Abren sus Biblias, por favor, el libro de Proverbios. No se espanten, ¿eh? Libro de Proverbios. Capítulo 31. Proverbios 31. Versículo 28 en adelante. El mensaje del día de hoy, hermanos, se titula Un memorial a las madres. Un memorial a las madres. Proverbios capítulo 31, versículo 28 dice: se levanten sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos, alábenla en las puertas sus hechos. Hermanos, todos nosotros hemos tenido la bendición dada por Dios de tener una madre. No todos hemos conocido a nuestra madre, reconocemos. Muchas madres ya han dado su vida en el proceso del parto. Pero hermanos, no todos nosotros nos criamos con nuestra madre actual. Hay huérfanos, hay familias, hermanos, rotas, como apenas cantamos, vidas hechas pedazos. Hermano, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de ser criados por nuestra madre natural, y damos gracias a Dios por este privilegio, bendición que nos ha dado. Y hermano, quiero recordarnos en esta tarde, no con piedras, aunque ya viendo las piedras aquí atrás en la cocina, ya se me nació la idea de traer un montón de piedras para hacer un memorial de verdad. Con todas las virtudes de nuestras madres. Yo creo que el montón ahí atrás no hubiera sido suficiente. Pero con nuestras palabras, hermano, queremos erigir un memorial a las madres. Para dar gracias a Dios, hermano, por esta bendición que el Señor nos ha dado. Hay un dicho muy famoso, por lo menos en mi lugar natal, que dice: la mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo. Hermano, los reyes más altos, más poderosos, más conocidos, renombrados en la historia, todos nacieron, fueron criados por una madre, y muchas veces madres muy virtuosas, piadosas, madres de gran bendición. Queremos edificar este memorial hoy en esta tarde, hermanos, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar y vamos a poner la primera piedra en este mensaje. Padre, gracias te damos por el privilegio de reunirnos aquí en este lugar. Padre, no hemos venido, Señor, para gloriarnos en el ser humano. Aunque nos damos cuenta, Señor, que los seres humanos han sido grandemente usados por ti. Nuestras madres han sido grandemente usadas en nuestra vida. Mucho de lo que sabemos, mucho de lo que practicamos, mucho de lo que aconsejamos, mucho de lo que vivimos, Señor, aprendimos alrededor de su falda, alrededor, Señor, escuchando sus palabras, sus consejos, sus exhortaciones, viendo su ejemplo. Gracias, Padre, ayúdanos a gloriarnos en ti y, Padre, a hablar todo en esta tarde para la honra y gloria de tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por todas las madres presentes, cada una en particular, y aún las que han de ser, Padre, con la esperanza que cada vez nuestras madres ya sean más virtuosas y más constantes y más consagradas a ese papel, Señor, dado por ti. Ayúdame a mí, Señor. Padre, yo, entre los santos, yo soy el más pequeño, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Te imploro, Señor, que me hagas de bendición a todos mis oyentes en esta tarde. Que mis hermanos sean alimentados en la fe, en la palabra, y los inconversos que sean atraídos por tu Santo Espíritu. Muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, hermanos, vamos a esperar nada más un momento que entren los que están llegando. Primeramente, hermanos, queremos hacer un memorial al propósito único de la madre. El propósito tanto del hombre como de la mujer ha sido determinado y fijado por Dios, el Creador de todo ser humano. Según su creación en el principio del tiempo, hallamos en Génesis 1, 26 al 29, el varón y la mujer fueron creados por Dios. Vayamos a este texto, hermano. Génesis 1, 26 al 29. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Hermanos, aquí aprendemos algo del propósito. El hombre y la mujer tienen en común desde su creación, el sexto día del tiempo. Dice que el varón y la mujer fueron creados por Dios, fueron creados conforme a la semejanza e imagen de Dios, fueron creados para complementarse en la administración de lo creado por Dios, y fueron creados para fructificar y multiplicarse y llenar la tierra con hijos. Hermano, este ha sido el principio del hombre, de la primera pareja hasta ahora, hermanos, que fructificara, se multiplicara y llenara la tierra con hijos. Pero hijos, como dice aquí, hermano, según su propio género. Hijos bien instruidos. Hijos
hijos preparados para la vida, hijos dotados con los mismos principios, enseñanzas y convicciones de sus padres. Dios creó al hombre y a la mujer desde el principio con capacidades distintas, diferentes y únicas conforme a su sabiduría y lo mejor que deseaba para el ser humano, la niña del ojo de Dios entre todo lo creado. Después de la caída del hombre en el pecado, en Génesis 3, el propósito de la mujer no fue alterado, no fue modificado. Más bien el propósito de Dios se cumpliría en ella con más dolor, más dificultad y con más fricción, desafortunadamente. Génesis capítulo 3, versículo número 16, a la mujer dijo ya después, ahora ya, hallamos aquí, hermano, el castigo declarado por Dios, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces entendemos de esta porción, si si hubiera tenido hijos antes de la caída del pecado, ya los recién nacidos hubieran salido sin dolor, sin gran esfuerzo por parte de la mujer. Además, pues ella, en lugar, antes de la caída, ella, pues se complementaban perfectamente bien, había armonía, unión entre ellos, ya, pero después de la caída vemos, la fricción, vemos, los roces, la mujer con la tendencia de tomar el papel que le corresponde al hombre según el diseño, el propósito de Dios. Según lo que apenas leímos, sus preñeces serían dolorosos en gran manera y su relación con su marido sería más retosa. En general, pero no exclusivamente, la mujer fue creada por Dios. En este día moderno, va a haber un poco de rechazo tal vez de esta palabra, pero que se entienda el contexto de lo que estamos estudiando. La mujer fue creada por Dios para ser fábrica de hijos, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, para ser fábrica de hijos y a la vez la que formea, impacta mayormente el alma de sus hijos. Los hombres más notables, ricos, famosos del mundo, nunca ha tenido el privilegio, honor de haberse formado un ser humano en su cuerpo. Nunca ha sentido el latido de otro ser humano en su cuerpo. Nunca se le ha dado cosquillas desde adentro. Nunca ha sentido la presión de un pie contra las costillas. Nunca ha cargado en sí mismo un hijo, una hija. La verdad, la mujer tiene un papel altamente importante, reconocido, enseñado aquí en la misma palabra de Dios. Una madre es bienaventurada porque ella tiene contacto exclusivo
y de tiempo completo con sus hijos, aún 9 meses antes que nazcan. Y después de nacer, la madre cuenta por diseño divino con la instalación de plomería necesaria para alimentar, fortalecer y sostener a sus hijos en la etapa importante inicial de su desarrollo. Ningún varón, ningún padre, hemos podido jamás disfrutar este privilegio.
Y por lo mismo hoy en día construimos un memorial a las madres por su propósito único, bendecido, designado por Dios. Ella ha sido diseñada, dotada por Dios para ser la madre, que eso será. Bienaventuradas son nuestras madres. Gracias a Dios por todas y cada una de ellas. Entonces construimos un memorial a su propósito único. Enseguida, hermano, construimos un memorial a su amor incansable. Su amor incansable. En la escuela, una maestra preguntó a sus alumnos, ¿cómo se escribe la palabra madre? Un niñito con ganas de contestar la pregunta alzó su mano y la maestra le dio permiso para dar su respuesta. El niñito exclamó con emoción, es fácil, se escribe A-M-O-R. A-M-O-R. ¿Es correcto? Nadie va a decir que no, ¿verdad? La maestra, asombrada por su respuesta tan sincera, entusiástica, respondió, en el diccionario, hijo, no se escribe así, pero en la vida cotidiana siempre se escribe así. A-M-O-R. Amor. Aparte de la vida y obra del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, que es la expresión mayor del amor verdadero, ¿habrá una manera más entendible y más comprensible del amor que la vida de una madre consagrada a su Dios, a su marido y a sus hijos con todo su corazón? Yo digo que no. El otro día estaba yo estudiando a mi esposa en pleno día, es decir, ya con todas sus actividades y enseñando y instruyendo y exigiendo. Y en un momento entre todo ese, se detiene un momento y besa a su pequeño, y unos minutos después me besa a mí, me acaricia, me abraza, y pienso dentro de mí mismo, esa mujer tiene tanto amor para todos. Su amor es más allá de la descripción humana. Su amor es incondicional, aunque su amor no sea apreciado por completo y reciba la gratitud merecida. Su amor le impulsa a ir más allá de la razón. Su amor le concede una persistencia en las dificultades, siempre esperando lo mejor. Su amor de verdad es incansable en todo tiempo y en toda circunstancia. ¿Cómo se entiende el amor?
La Biblia declara que el amor verdadero se entiende por medio del sacrificio y la autoabnegación. Y hermanos, se lo muestro aquí bíblicamente, Juan capítulo 15, Juan capítulo 15. El ejemplo superior, mayor, para nosotros, aún para las madres, es nuestro Señor Jesucristo, que dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Poner la vida. ¿Cómo se entiende poner la vida? Es dar la vida, es arriesgar la vida, es entregar la vida con la plena seguridad que haya algo bueno en retribución. El amor pone la vida, sacrifica, se niega, busca el bien de otros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios? Por Cristo, el que puso su vida por nosotros en la cruz del Calvario. En San Juan capítulo 10, la Biblia habla del buen pastor, versículo 11. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Versículo 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vayamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morará alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, Cristo murió. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vemos que el amor es poner la vida por otro, aunque este otro no sea digno de tal sacrificio. ¿Cómo se ve ese amor sacrificial en la vida de una madre? Hay sacrificios por parte de ella todos los días, desde antes que nazcan sus hijos hasta que después que se hayan alejado de su casa. ¿Qué me decía hace poco? Estaba gozándose porque su último hijo se fue de la casa. Estaba contento. Y le hizo recordar, aunque se vayan, todavía seguimos siendo padres. Hay preocupaciones, oraciones,
Es decir, este papel nunca se acaba. Nunca se acaba. ¿Cómo se ve el amor sacrificial en la vida de una madre? Meditando en esto, hermano, puse unas cosas. El sacrificio se ve en su vida, primeramente con su deseo y determinación de tener hijos, especialmente en un mundo que lo desdeña, Pues de los muchos casos que hemos visto tanto en Oaxaca acá, el gobierno lo más pronto que pueda llegar a la mujer más contento está. Que no nazcan, que haya hijos limitados. Se permite uno, claro, aún en China. Nace el segundo, ya, que te controles, por favor. Nace el tercero, es como si ya tuviera una tribu, como la de Jacob. El mundo está opuesto a Dios. El mundo tiene una actitud ante Cristo. Desde el momento que la mujer diga en su corazón, yo deseo tener hijos, y determina en forma noble de tenerlos, ella está exponiéndose, está dispuesta a vivir una vida sacrificial, negándose a sí mismo para el bienestar de sus hijos. Mujeres solteras, si nace en su corazón la voluntad, la providencia de Dios, tener hijos un día y tener una familia numerosa, si Dios en su bondad permitiera. Este no es un deseo mundano, no es deseo perverso, es un deseo implantado por Dios. La Biblia dice que bienaventurado el varón que tenga su aljaba llena de saeta de flechas, y esas flechas ya representan a los hijos. Pero vemos, hermanos, sacrificio en la vida de una madre más, no solamente en su deseo de tener hijos en un mundo que desdeña lo mismo, pero vemos, hermanos, la entrega de su cuerpo y ser en la preñez y parto. Ahora, mire el peso que tengo que llevar sin estar embarazado. Imagínese si estuviera. Por lo mismo, ella tiene buena razón para tener unos kilos extra, ¿verdad? En Gálatas hemos estado estudiando capítulo 4, versículo 19, dice que Pablo volvió a tener dolores de parto, hasta que Cristo fuese formado en ellos. Alistándome para el mensaje, ahí hay un texto aquí en Apocalipsis capítulo 12, hablando de la nación de Israel encinta, ella esperando el nacimiento de su Mesías. Apocalipsis 12 no tiene nada que ver con María en particular, más bien con la nación de Israel. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona, 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de alumbramiento. Aún en estos días de la medicina avanzada, según la encuesta del año pasado, 2015, 38 madres se mueren en cada 100,000 bebés nacidos. 38 mujeres entregan su vida, sacrifican su vida por su hijo de nacimiento. Oh, y nosotros estamos en un país avanzado, porque si checamos las encuestas de la nación, perdón, el continente de África, ya, muchos están arriba de 600 muertas por cada 100,000. Hay un país que llega a 882 mujeres fallecidas, muertas, en el nacimiento de 100. Cada embarazo, cada parto, es un riesgo. Es un riesgo. No solamente su deseo de tener hijos es una indicación de su sacrificio, la entrega de su cuerpo, su ser en la preñez y el parto, pero también la desatención a sí misma. ¿Cuántas mujeres? Y no me gusta usar la palabra descuidarse como si fuera intencional, porque muchas veces no es intencional, intencional, nada más por amor, se desatiende con tal de que sus hijos coman, con tal de que sus hijos tengan medicamentos, servicio de salud, con tal que sus hijos vistan. ¿Cuántas mujeres? Como la virtuosa ahí en el Cantar de las Cantares. Ella da testimonio que ya se había desatendido por haber servido y atendido a los demás. ¡Qué sacrificio! ¡Qué sacrificio! ¿Cuántas mujeres no siguen sus estudios? No siguen una carrera, un sueño propio. Se desatienden para que sus hijos vivan, estudien, tengan lo necesario. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vemos otro aspecto de su vida, de sacrificio, su decisión de ser una ama de casa. Una ama de casa, con la finalidad de servir mejor a su marido e hijos. Vayamos a Tito capítulo 2, por favor, Tito capítulo 2. He estado predicando esto desde hace muchos años en los Estados Unidos. Ya hace 40 años ya comenzó la corriente de la mujer buscando su carrera, desatendiendo a su hogar para ganar dinero, para tener su carrera. Y por lo tanto, no siempre he sido el favorito, el predicador favorito cuando tocando este asunto. Pero la Biblia dice, hermanos, según Tito capítulo 2, versículo 4, que las ancianas, las hermanas ancianas, eso no siempre quiere decir las canosas, pero las con más experiencia, más madurez, en la vida espiritual, que las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahí en inglés, cuando dice cuidado su casa, habla de ser ama de casa, es lo que da a entender, esa es la idea. La mujer sacrifica gozosa y gustosamente su propio avance personal, profesional, para atender debidamente a su marido y a sus hijos. Es un sacrificio. Yo, juntamente con los hijos, los nietos, los maridos, yo alabo a las mujeres que con decisión y convicción hayan cumplido su papel, negándose a sí mismo, sacrificando lo suyo propio para servir a su marido e hijos. El sacrificio de la mujer. Entonces, seguimos construyendo el día de hoy un memorial a nuestras madres por su gran amor, dándole gracias a Dios por todas y cada una de ellas. Luego, seguimos edificando un memorial al trabajo interminable de la madre. El trabajo interminable. Comenzando con los alimentos. Hermanos varones, si no le damos un día de descanso a nuestras mujeres, ellas nunca descansan. Todos los días tenemos que comer, ¿verdad? Todos los días, los 7 días de la semana, ella alistando, preparando, comprando lo necesario, friando, guisando, y no solamente la alimentación, pero luego tiene que hacer el aseo, lavar trastes, secar trastes, guardar trastes. La ropa. ¿Cuántos varones aquí lavan ropa cada semana? ¿Cuántos? Yo no alzo mi mano. No les engaño, porque no. Lavar ropa. Y fíjese, en ese ambiente es más pesado. En Oaxaca ya uno pudo usar un pantalón varios días, pero aquí ya con un día, dos días, es decir, ya no sirve el pantalón, apesta. Se endurece. Los míos ya se emblanquecen, es decir, ya el sudor, la sal. En Oaxaca nunca. Su trabajo interminable. Luego pensamos la llegada de los niños. Tiene que darle de comer, cambiar sus pañales, bañarle, lavar más ropa, limpiar el vómito, el accidente aquí de popó, la orina por ese lado, no, pobrecita.
bienaventurada, perdón. El trabajo interminable de la mujer. No se acaba. Y aún más allá de eso, nuestras madres hayan tiempo para servir, atender a otras personas, visiten a los enfermos, ayuden a los necesitados, laven los pies. Pues no hoy en día, ¿verdad? Pero en antigüedad, escucha el testimonio de la mujer honrada, tomada en cuenta entre las viudas de verdad, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Su trabajo interminable. Gracias. Gracias, madres. Gracias a la mía, gracias a la de mis hijos. Edificamos un memorial a su trabajo interminable. ¿Dónde saca las fuerzas, las ganas la mujer? Dios es el que fortalece. Es un papel único, especial. Y vemos enseguida un memorial a su influencia espiritual. Ahora, claro, las madres mundanas, las madres no salvas, no pueden, no, aquí no pueden identificarse, no pueden apreciar. Pero en realidad, hermanos, una de las personas más piadosas en la vida terrenal ha sido madres. Madres con una influencia profunda en la vida de sus hijos. Eso lo vemos, hermano. Primera Samuel, por favor, capítulo 1. Primera Samuel, capítulo 1. Ella estaba angustiada con el deseo de tener un hijo, pero un hijo para poder consagrárselo a Dios, para ofrecerle a Dios su hijo. Primera Samuel, versículo 10. Aquí dice Ana. En hebreo es Hana con H, pero vamos a limitarnos lo que está escrito. Versículo 10, Ana con amargura de alma oró a Jehová, lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, te acordarás de mí y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en su labio. Su voz no se oía. Elías la tuvo por ebria, embriagada. Entonces le dijo a Elías: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le responde diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, qué precioso es. Como una madre, después de haber sentido la presencia, el crecimiento, el toque de su hijo en su vientre, es que durante 9 meses, después de tenerlo aceptado a su pecho durante años, en aquel entonces normalmente 4 a 5 años, no como hoy en día, unos 10 y luego la... ¿Cómo se llama la...? La artificial. Ella clamando, Señor, si me favoreces, Señor, yo te daré ese hijo varón todos los días de su vida. Esta es la influencia espiritual de una madre piadosa. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Es lo que quiere decir Samuel, pedido a Dios. Después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve, sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina, una vasija de vino, lo trajo a la casa de Jehová en Silo, el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Ella dijo, oh Señor, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, la embriagada, ¿no te acuerdas? Por este niño oraba, Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Cómo podemos hallar en la historia de Israel un profeta más noble, más fiel, más representativo de Cristo que Samuel? Pedido por una madre piadosa, consagrada a Jehová por una madre piadosa, entregado a Jehová por una madre piadosa. Vayamos a 2 Timoteo, por favor. 2 Timoteo capítulo 3. Hallamos la influencia espiritual voy a comenzar el versículo 14. Pero persiste, Pablo dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero si buscamos en otro versículo aquí del libro, hallamos que este niño fue instruido desde su niñez no por su padre. Su padre era griego, era gentil. No conocía la gracia de Dios. Pero su mamá y su abuela le inculcaron, le instruyeron, oraron por él. La influencia espiritual de una mujer piadosa. Con frecuencia nosotros cantamos el himno Sublime Gracia, un himno escrito por un hombre que fue abandonado por la muerte providencial de su mamá. Yo creo que tenía como 10 años cuando falleció su mamá, y este hombre empezó a viajar con su padre, en los barcos en alta mar y embriagarse y participar de todo relajo y las orgías, todo lo que se hace en ese ambiente. Pero un día Dios lo alcanzó en una forma milagrosa. Embriagado, se cayó del barco. Por ser tan repugnante como ser humano, nadie quiso echarle la mano. Uno lanzó un arpón y le dio en su pierna. Y por ese arpón fue salvo de la muerte física. En alto mar. Enseguida Dios comenzó a obrar en su vida. Dios lo alcanzó. Alcanzado, salvo, gozándose en Dios, con una nueva vida. Atribuyó su conversión a Cristo a las oraciones de su madre, al ejemplo de su madre. La influencia espiritual. Hermanos, seguimos construyendo un memorial a nuestras madres, no solamente por su propósito único, no solamente por su amor incansable, no solamente por su trabajo interminable, pero su gran influencia espiritual. Hermanas piadosas, madres de hijos, no se desmayen. Imiten el ejemplo, el clamor, la oración, la entrega, el ser ejemplo, el instruirle a su pequeño. Porque no se puede en ninguna manera menospreciar la influencia de una madre piadosa, amante de Dios. Hermanas, gracias. Gracias por su, por entregarse al propósito por el cual Dios le diseñó. Gracias por persistir. Gracias por seguir hacia adelante. Y jóvenes niños presentes, entréguense a Dios. Sirvan al Señor. Abandonen la frivolidad, el pecado, la borrachera, la pachanga, la necedad. Crezcan y vivan para que Dios sea honrado en su propia madre. Dice la Escritura: los hijos se levanten, sus hijos la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gracias por su amor, su atención, su trabajo, por su sacrificio. Antes de hacer esta este mensaje hizo una lista de todas las virtudes de nuestras madres. Y viendo esta lista de virtudes, digo, ¿cómo voy a proceder? No hay tiempo. La generosidad, la paciencia, la benignidad, el perdón. ¿Cuántas veces hemos ofendido con palabras y actitudes a nuestras madres? Y ella, como si nunca, nunca se hubiera dicho, sigue amando, sigue atendiendo hacia adelante. El memorial, el día de hoy, es a las madres, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Y que Dios levante muchas más. Muchas más. Porque la verdad, este es un tesoro. Una madre. Una madre. Una madre fiel, una madre leal, una madre servicial y sobre todo la que teme a Jehová. El Señor bendiga su palabra. Gracias. Venga usted, hermano.